Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y en particular de la psicología positiva, que es el estudio científico de la felicidad y del bienestar. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tenemos un invitado que es alguien a quien aprecio mucho y admiro mucho, es Jorge Ojeda. Jorge es psicólogo y maestro en psicología clínica con especialidad en terapia familiar y hoy en día es uno de los principales entrenadores o maestros de terapeutas familiares en México. Él trabaja desde un enfoque sistémico y es fundador de Psicoterapia 13, un instituto para la formación de terapeutas. Tiene muchísima experiencia, como van a ver, y ha colaborado cercanamente con instituciones de salud, así como con universidades. Disfruté mucho hablar con Jorge y espero que ustedes también disfruten esta conversación. Jorge, bienvenido. Qué gusto que puedas estar aquí hoy.
Muchísimas gracias por la invitación que me haces a tu podcast. Yo encantado de venir a platicar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. De veras, me siento profundamente agradecido.
Ay, yo también. Jorge, de saber a todos los que nos escuchan, fue mi alumno cuando él era súper jovencito, hace ya como 25 años.
25 años.
Entonces, me da mucho gusto verlo convertido hoy en un verdadero líder en el mundo de la terapia, de la terapia familiar en México. Claro. Y pues, qué gusto. Pensaba antes de conectarnos hoy, Jorge, que hago el podcast porque me encanta difundir la psicología y en particular la psicología del bienestar con mucha gente, pero luego pensé, también tengo una razón egoísta, que es que es una oportunidad de hablar con gente que quiero y que aprecio y que a lo mejor hace mucho que no hablo con ellas, o sea que gracias por esta oportunidad. Oye, Jorge, tú claramente tu camino ha sido dentro de la psicología, eres psicólogo, luego hiciste la maestría, la especialización, pero de todas maneras siempre me da curiosidad saber cómo define la gente lo que hace. Cuando a ti te conocen en una cena o en la escuela de tu hijo y te preguntan, ¿usted qué hace? ¿Tú cómo explicas lo que haces?
¿A qué te dedicas? Mira, yo básicamente me dedico a dos cosas. Yo me dedico a hacer terapia y a enseñar terapia. Eso es todo lo que hago. Es una vida que tengo muy enfocada en esas dos áreas, a enseñar terapia y a hacer terapia.
Y las dos cosas las haces súper bien.
Muchas gracias.
¿Y cómo, en qué momento de tu vida escogiste o decidiste que a eso te querías dedicar?
Yo creo que, mira, en la vida de todos los seres humanos siempre tenemos momentos que son extremadamente decisivos. Y que creo que es exactamente en ese momento en el que tu vida cambia, ¿no? Para bien o para mal. Realmente, yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo estoy aquí prácticamente por un proceso de azar, es decir, o sea, como de chiripa, y de realmente darme cuenta de qué es lo que no me gusta, o sea, no me gustaba. Yo estudiaba Derecho antes de estar en esta preciosa profesión de la psicología y de repente un día me levanté allá en Puebla, donde estudiaba, y dije, yo no me quiero dedicar a esto, no me gusta. Y entonces dije, ¿a qué me quiero dedicar? Y entonces tomaba yo terapia allá con un psicólogo y dije, a mí me gustaría realmente platicar con la gente para poder ayudarla. Y ya con todo el miedo del mundo me acerqué con mis papás y les dije, ¿saben qué? No me gusta esto. No me gusta, lleva un año y medio, no me gusta, pero no quiero dedicarme otros 15, 20, 30 años a algo que no me gusta. Entonces, denme chance. Y así fue como decidí entrar a estudiar psicología.
¿Y qué sentiste cuando entraste? ¿Hubo un contraste con tu experiencia en el derecho?
Lo que pasa es que los seres humanos somos personas inteligentes, o sea, somos seres inteligentes, que siempre sabemos qué es lo que nos viene bien y qué es lo que no nos viene bien. O sea, luego nos damos cuenta. Y entonces creo que hay momentos que te marcan en la vida, que son precisamente esos momentos de decisión entre hacer lo que sí te gusta y lo que no te gusta. Y a mí mi vida precisamente está dedicada a que las personas encuentren caminos que sí les gusta, o sea, por los que sí les gusta sentir. O sea, no nada más en cuanto a la profesión, sino formas de sentir, formas de pensar, formas de relacionarse, personas con las cuales relacionarse. Y me gusta mucho precisamente la terapia sistémica y toda esta perspectiva que tú nos has enseñado increíblemente de la psicología positiva y el bienestar, porque son perspectivas psicológicas que precisamente llevan a las personas a hacer lo que les gusta.
Claro, me encantaría hablar mucho más de eso. Fíjate que Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, la define de diferentes maneras, ¿no? Y hay autores que hablan que es el estudio de la felicidad, a él le gusta del bienestar, otros del florecimiento humano, pero él dice que una de las maneras de definirlo podría ser el estudio de lo que las personas eligen libremente. Y
Wow.
creo que lo que nos gusta, pues, se acerca mucho a eso de la elección libre, ¿no? Tú, como a esto de, no sé, de hacer lo que uno le gusta o ser o comportarse como a uno le gusta, ¿eso tiene un nombre para ti? ¿Eso sería el equivalente a
Bien, es que me gustó la
autorrealización o felicidad o
definición
cómo?
que me acabas tú de dar de la libertad de elegir, ¿no? El camino de cómo vivir. Y muchas veces no se trata de que siempre sepas qué es lo que quieres, para dónde vas, sino tal vez encontrar un momento, una persona, una conversación que te lleve precisamente a esos lugares. Y creo que tampoco siento que se trate de ya llegué, ya soy feliz, ya hago lo
Ya
que
me
quiero,
quedé.
¿no? Sino que se trata de realmente seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando cosas, personas, los sentimientos, formas de pensar que nos den esa satisfacción.
Me encantó y se me hizo muy interesante esto que dijiste, que las personas somos inteligentes y rápidamente sabemos lo que nos va bien y lo
¿Sabes?
que no, pero no sé si estoy de acuerdo porque creo que muchas veces negamos, no sé, para empezar, ¿eso cómo lo llamas? ¿Intuición o sabiduría interior o qué? Eso que nos hace saber si algo nos viene bien o no, ¿tú cómo lo conceptualizas?
No sé si tiene una definición científica, eso es una sensación realmente personal. Luego, luego sabes cuando una situación te acomoda o no te acomoda.
Te digo que, por un lado, identifico eso y creo que es padrísimo, pero al mismo tiempo yo he sentido en mi vida y creo que de mucha gente que conozco una especie de no escuchar a esas señales, ¿no? O voltear para el otro lado o decir, bueno, no estoy a
Claro.
gusto, pero a lo mejor lo debería ver de otra manera, no sé si me gusta o me gusta esta persona. O sea, ¿tú qué crees que pasa? ¿Por qué hay momentos o hay personas que no tienen esa claridad de lo que les viene bien y lo que no?
Yo te puedo hablar a título personal
Sí.
y te puedo hablar también con respecto de la experiencia clínica que yo
Claro,
tengo.
que es muy amplia.
Creo que las personas renunciamos a lo que nos gusta o a esta libertad porque tendemos a imaginar muchas cosas. O sea, creo que le hacemos más caso a lo que imaginamos de manera negativa, a lo que estamos pensando de lo que las otras personas piensan acerca de nosotros. Más que el hacerle caso a esta voz de interior. Como yo, por ejemplo, yo te hablo a título personal, yo decía, no, porque ya me ha pasado 3 meses que yo decía, a mí esto no me gusta. Y luego yo dije, pero ¿cómo le voy a decir a mis papás? Ya llevo un año y medio, todo el dinero
Claro.
que han invertido en la carrera y todo eso. Realmente es una decisión, a veces es una decisión difícil el hecho de poder decir, esto ya no me gusta, ya no quiero así.
Se me hace súper importante, súper importante. Y decías que en un proceso, en este caso de terapia contigo, algo haces, tienes cierto tipo de conversaciones que le ayudan a la gente a reconectarse con eso, con esa voz interna o ese saber. Sé que es muy difícil reproducirlo porque no es una fórmula, pero si pudieras describir o si viéramos así una ventanita en tu consultorio cuando está viendo una
Es
conversación de ese tipo, ¿qué veríamos?
una de las primeras preguntas que yo le hago a las personas con las que tengo la oportunidad de conversar en el consultorio es, ¿qué te gustaría lograr con la terapia? Y entonces creo que esta pregunta nos da mucha luz. En esas primeras palabras, las personas de repente dicen, ah, yo sí puedo lograr algo, esto sí puede cambiar, puede ser diferente. Y creo que en esas primeras palabras, cuando las personas son a lo mejor en ese momento sinceras conmigo y yo me siento afortunado precisamente como de esa sinceridad, de ser partícipe en su vida y empiezan a decirme quiero ser feliz o a decirme quiero tener más autoestima o decirme quiero desenvolverme mejor con el sexo opuesto. Entonces, creo que la mayoría de las personas tiene una idea, así como en general, abstracta, con respecto de qué es lo que quiere. Y creo que uno de los trabajos principales de un buen terapeuta, a lo mejor me equivoco, es precisamente el poder transportar estos significados o estas formas abstractas de concebir lo que queremos en conductas y realmente como significarlas. Si tú me dices ver la ventanita, ¿no? Y alguien me dice, oye, yo quiero ser feliz, entonces una de las siguientes preguntas sería, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que estás empezando a ser feliz? Si soy discreto. Pero también depende como del optimismo de la sesión. Yo puedo preguntarle, imagínate que en este momento ya obtienes la felicidad que tú estás buscando. ¿Qué cosas estarían pasando en tu vida ahorita mismo?
Al escucharte me viene a la mente la terapia centrada en soluciones, que claro, me imagino que es un enfoque que te gusta. Y me gustaría preguntarte, he leído que hay, no sé si cerca de 150 modelos terapéuticos, ¿no? Aunque en general los que han estudiado más son los psicodinámicos que vienen de la teoría psicoanalítica, cognitivo-conductuales, humanistas, rogeriana, logoterapia, terapia, que diga Gestalt, y las terapias sistémicas que a su vez tienen como muchos hijitos, muchos, ¿no? Entonces, modelos. Cuéntanos, ¿por qué, si tú te identificas con ciertas formas de trabajar más que otras y por qué?
Ok, yo me identifico con la terapia sistémica, en primer lugar, porque independientemente de que yo traiga unos lentes puestos y decir, voy a ver la estructura de la familia en términos jerárquicos, o voy a ver cómo se relacionan los intentos de solución, por ejemplo, con el problema y cómo el problema retroalimenta los intentos de solución, o enfocarme precisamente en las excepciones al problema, o deconstruir el problema en la terapia narrativa. Independientemente del modelo terapéutico, algo que creo que pondera mucho la terapia sistémica en general es la perspectiva personal que tiene el cliente acerca tanto del problema como de a dónde quiere llegar y la forma en la que lo describe. Ese cuidado, por ejemplo, del lenguaje al que invita la terapia sistémica, me parece que es un cuidado que no muchos modelos terapéuticos tienen.
¿Nos podrías dar ejemplos para las personas que nos escuchan que no se dedican a la terapia, que creo que son la mayoría? Gracias. Así, en palabras sencillas, ¿cómo son este tipo de preguntas o este tipo de visiones?
Algo que hace un terapeuta sistémico, y esto también lo transportamos mucho a la hora de enseñar este tipo de terapia, es precisamente replicar el lenguaje del cliente tal y como nos lo ha manifestado. Si una persona me dice, quiero ser feliz, a lo mejor va a parecer muy inocente, pero lo va a hacer obvio, así lo va a tratar de hacer obvio. Y yo preguntarle, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ya tienes una vida satisfactoria?
Ahí cambiaste el término, ¿no?
La felicidad por lo satisfactorio. Y a lo mejor cuando hablas en términos positivos no hay tanto problema. Pero si, por ejemplo, una persona me dice, nunca voy a encontrar el amor verdadero porque acabo de terminar con una relación que tiene 10 años y ya ese fue mi último tren. Y yo, por ejemplo, desde a lo mejor desde otros enfoques, y también lo voy a hacer muy obvio, le preguntara, ¿y por qué eres codependiente? Entonces creo que ahí ya no estoy respetando. Pero no, la forma en la que la persona está concibiendo y verbalizando la forma de concebir, por ejemplo, el problema.
Y fíjate, decías que si es positivo tal vez no importa tanto, pero yo creo que sí importa, porque la persona usó la palabra felicidad, no satisfacción, y tienen matices diferentes y una carga emotiva diferente.
Ajá.
¿Qué más? Hablabas hace rato de la jerarquía en la familia. En palabras para todo público, ¿cuál sería ese aspecto que te gusta de ciertos modelos sistémicos?
Ok, ahora me voy a volver un terapeuta prejuicioso porque también creo que el hecho de la felicidad tiene mucho que ver con ser consciente, ¿no? Y también, a ver si no sueno muy fuera de lugar, pero también el hecho de ser un terapeuta feliz también tiene que ver con ser un terapeuta consciente, de que es exactamente lo que está haciendo en el momento.
¿Consciente en el sentido de como de atención plena, de presencia, de realmente estar en lo que estás?
De saber qué quiero lograr con lo que estoy haciendo. Okay. Si tú me preguntas realmente por un concepto de felicidad, yo creo que tiene mucho que ver en general, también con respecto de la experiencia que tengo con mis usuarios, con mis alumnos, es precisamente el saber qué es lo que quieres lograr en ese momento, con qué intención estás haciendo las cosas. Entonces, regresando a la terapia estructural, yo te voy a decir, me voy a volver un terapeuta prejuicioso. Y entonces voy a ver a la familia en términos jerárquicos, ¿no? Prejuiciosamente desde la perspectiva de Salvador Minuchin, ¿quién debe tener más poder? los papás o los hijos,
los papás,
¿no? Uh-huh. ¿Quién debe tener más responsabilidad sobre los hijos, los papás o las familias de origen, los papás? ¿Quién debe tener más responsabilidad y más libertad, los hermanos mayores o los hermanos menores? Los hermanos mayores. Y entonces en este momento yo me doy cuenta de que soy un terapeuta prejuiciosísimo con respecto de cómo debe funcionar bien una familia.
Pero supongo que te funciona, que si lo sigues usando es porque ves resultados, ¿no? Que te sirve en el trabajo con las familias.
Mi modelo terapéutico está para servir a las familias y no al revés. Pero, o sea, digo, si dejo de lado, por ejemplo, cualquier modelo terapéutico, yo me centraría precisamente en la conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Eso realmente creo que te hace un terapeuta seguro y te hace un terapeuta feliz. Uh-huh. Y la vida no es muy diferente, ¿eh?
O sea, creo que si tú sabes... La terapia como un microcosmos de la vida misma.
Si tú sabes exactamente para qué estás haciendo las cosas, qué es lo que quieres lograr, cuál es la intención, y lo ejecutas, pero a lo mejor, inclusive hasta te sale o no te sale. ¿Eh?
Eso te iba a decir, que tener la intención no quiere decir que siempre salga, pero de todas maneras es importante, ¿no?
Ajá, y creo que aprendes a disfrutar de las intenciones. Si realmente tienes esa dirección. Pero no sé si voy a dar un brinco de un lado para otro, pero yo me dedico mucho ahora al manejo de las redes sociales.
Te iba a preguntar de eso también.
Y entonces, por ejemplo, siempre estoy bien consciente de qué quiero lograr, por ejemplo, con cada video, qué es lo que quiero lograr, por ejemplo, con cada publicación, con cada artículo. Y más allá, por ejemplo, de lo de la difusión, si el artículo o el video, ¿no?, tiene 100 vistas o tiene 20.000 vistas, creo que el hecho de saber para qué lo estoy publicando ya me hace una persona que es feliz.
Cuéntame más de eso. Ah, un propósito. Justo te quería preguntar, creo que no, me salté un paso porque te quería preguntar cómo pasaste de hacer terapia a entrenar terapeutas, además de eso, y ahora haces mucho, con tu esposa Carla, que también admiro y aprecio muchísimo, están muy presentes en las redes. Entonces, te quería preguntar, ya que sacaste el tema de las redes, ¿cuál es tu, y qué padre que dices que es tu propósito, cuál es el propósito de compartir estas cápsulas de conceptos terapéuticos, de técnicas terapéuticas sistémicas? ¿Por qué lo hacen?
El propósito es un propósito de ayuda.
¿Quién?
Porque a los psicólogos, a los colegas, y quizás también a nosotros mismos, porque a la hora de estar transmitiendo y a la hora de estar haciendo los programas, también nosotros aprendemos muchísimas cosas. Esa es una de las circunstancias. ¿Y dónde viene esto? Bueno, pues viene de que en muchas de las ocasiones, tanto mi esposa como yo, saliendo de cursos, inclusive hasta de la universidad, sentíamos que no sabíamos hacer nada. Y es, creo que, una sensación mucho de los terapeutas principiantes.
Sí, de los psicólogos en general al salir de la carrera, ¿no?
Y eso es lo opuesto a la felicidad, por ejemplo. O sea, el hecho de querer hacer algo y no saber cómo. Y nuestro propósito es que en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando se trata de las situaciones de riesgo, como por ejemplo intentos suicidas, homicidas, violencia de género, consumo de sustancias, nuestros colegas sepan qué hacer o tengan una idea de qué hacer. Ese es nuestro propósito real. Inclusive también el de los cursos, ¿no? Los cursos que tenemos con Secretaría de Salud, con la Universidad de La Salle, cualquier espacio académico en el que tenemos la posibilidad de participar. Esa es nuestra bandera, ¿no? Queremos que las personas se vayan de aquí, de nuestro curso, de nuestro seminario, sabiendo qué hacer. O a lo mejor, no tanto diciendo ya lo sé todo, ¿no?, pero sí ya sé más. Sé algo muy concreto con respecto de qué hacer. Y esto se conecta mucho con la terapia. Porque, por ejemplo, las personas dicen quiero ser feliz. Y cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Ah, pues cuando vuelva a andar en bicicleta. Ah, ¿no? Entonces hay como que asocias un significado importante como el de la felicidad con el de la bici. Y a lo mejor sí andaba en bicicleta antes poquito y ahora anda más, pero ya lo tiene conectado con un significado y con una emoción en donde la bici es la felicidad.
Fíjate, siento que Carla y tú y su instituto que
Gracias.
se llama Psicoterapia 13 cumplen una función poco común en las redes. O sea, hay muchos psicólogos que anuncian sus servicios, pero creo que hay pocos que comparten con otros terapeutas, con otros psicólogos, estos tips de cómo hacer las cosas y creo que hacen una labor muy útil. Y también pienso que aunque está dirigido a nuestros colegas, yo creo que cualquier persona que lo escuche, aunque no sea psicóloga, también aprende un poquito, porque como dan ejemplos de cómo interactúan los miembros de la familia o de cómo está organizada la familia, creo que también al público en general le pueden ser útiles sus videos.
No, ok, si por ejemplo alguien por ahí mira un video del expediente clínico y entonces ya sabe, por ejemplo, ¿no? O sea que cualquier psicólogo profesional debe pedirle firmar un aviso de privacidad, debe pedirle un consentimiento informado, sabe que tiene derecho a un expediente clínico, entonces ya también, pues sí, cumplimos nuestra función. Aunque creo que el tono
Es
De
profesional.
Psicoterapia 13 es un tono bien técnico. O sea, luego de repente recibimos comentarios precisamente de las personas que no son psicólogas y nos dicen, oigan, pero como que ustedes hablan de técnicas y hablan de estrategias y hablan de obligaciones legales y nos dicen, ¿no podrían hablar un poquito más como de la vida real? Y entonces a partir de ello hicimos un programa muy bonito que se llama Voces Terapéuticas. Ese programa está en una página que se llama Psicoterapia 11, porque quisimos precisamente diferenciar el público. Y creo que allí, en ese tipo de espacios, en ese tipo de conversaciones, sí hablamos para las personas. Queremos dirigirnos a las personas, sobre todo llevando la perspectiva de los usuarios con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con respecto de qué les ha funcionado.
Oye, un paréntesis, ¿de dónde salió el nombre Psicoterapia 13 y luego ya su derivado Psicoterapia 11?
Creo que por ahí un amigo y yo, que ya, bueno, ya no trabaja conmigo, leímos sobre la Legión 13 de los romanos. Y de repente nos gustó y dijimos, ah, pues es un grupo bien unido, es un grupo de soldados veteranos que siempre cuentan el uno con el otro, entonces vamos a ponerle Psicoterapia 13. Aparte, te voy a ser sincero, es un nombre que no se te olvida. Es comercial y ya nos gustó el número y dijimos,
Y el 11 ya, como era 13, quisieron diferenciarlo y ponerle 11.
ajá, como para dirigirnos a las personas que nos quieren escuchar con respecto de consejos acerca de la salud mental. Porque sí son dos
Sí, no, tienes razón. O sea, a mí no me queda la
lenguajes.
menor. Yo no sé nada de marketing, pero como que su marca claramente es para capacitar terapeutas, ¿no? O sea, no está dirigido a todo el público. Aunque siento que algunas le pueden beneficiar
Ay,
a todas las
claro.
personas, pero creo que sí hay mucha claridad en a quién van dirigidos, ¿no? Que es a otros terapeutas.
El otro día, una amiga precisamente de Secretaría de Salud me dijo, ¿y sabes qué? Ayúdame para el Día de la Salud Mental, hazme un taller de burnout. Y yo dije, no, pues sabes qué, de ahí sí te quedó mal porque de eso yo no sé,
O sea, ¿no
la
has
verdad.
experimentado burnout?
Yo no sé, o sea, siento que es un tema que tiene más que ver con el área de los recursos humanos. Y a nosotros no nos gusta meter en un área que no conocemos bien. Y yo le dije, oye, ¿qué te parece si armamos un taller de terapia de pareja? Pregúntale los miembros del hospital, porque es un hospital grande, a ver si les interesa.
¿Y qué
Y
dijeron?
entonces dijeron, sí, sí nos interesa la terapia de pareja, a ver cómo mejorar nuestras relaciones. Sí. Y luego tuvimos mucho más convocatoria que si hubiéramos hecho un taller de burnout. Ahí hay otro.
Oye, pero justo hoy leí, estoy de acuerdo que en general, burnout, por ejemplo, la palabra se traduce al español como agotamiento laboral, o sea, sí tiene mucho que ver
Ándale.
con los recursos humanos, pero justo hoy leí que el nivel de burnout o desgaste de los profesionales de la salud
Interesante.
y de la salud mental es altísimo. Entonces, como que ahí se mezclan, ¿no? La parte de salud mental y desgaste laboral.
Bueno, es que tú conoces de todos los temas porque eres una biblioteca andante.
No, claro que
Es una
no.
realidad. Pero yo dije, yo no me siento cómodo con ese tema.
Eso es importante. A ver dónde se mete uno.
No lo voy a hacer, voy a tener que investigar. Nunca he hablado con un grupo de doctores, de enfermeras, de personal de la salud con respecto del burnout. No es algo que yo haya vivido tampoco. Entonces, yo no soy la persona indicada. Le dije, propónles este tema. Y también pregúntales qué tema les gustaría. Y dijo, sí, mejor un tema de terapia de pareja.
Creo que esto es muy importante. Yo también lo he vivido en mi vida y me siento más tranquila, que no se puede saber de todo y hacer de todo, que hay que escoger para qué eres bueno y enfocarte en eso y hacer eso bien, ¿no?
Y me encontré a mí mismo hablando de la terapia de pareja, porque nosotros tenemos un curso de terapia de pareja con Universidad La Salle para terapeutas, de una manera bien diferente. O sea, por ejemplo, contando historias, poniéndome mucho más lúdico con las personas, haciendo, por ejemplo, juegos comunicacionales. Qué bueno, conocemos también, sí lo hacemos, ¿no? O sea, aprendemos a través del juego. ¿Tú te recuerdas esta frase de Michael White, este terapeuta familiar australiano fantástico, creador de la terapia narrativa, que dice, no necesitas estar serio para ser serio?
Claro, qué bonito. Es cierto.
Mira, ahorita que me estoy escuchando, igual mi mente de terapeuta no me deja en paz, yo creo que puedo hacer un resumen, porque yo leí tu libro de psicología positiva y creo que realmente me ayudó precisamente mucho en un curso de orientación vocacional que di en La Salle para chicos de prepa. Y entonces ahí aprendí, por ejemplo, que para ser feliz, creo que necesitas encontrar una actividad que realmente te guste, como yo esta de la psicología, y el derecho no. Si, por ejemplo, la actividad es demasiado demandante, si yo no tengo los conocimientos para realizarla, las habilidades, me cuesta mucho trabajo, me frustra. Si es demasiado fácil, digo, también tengo que tener un nivel de reto, en primer lugar. Y luego, creo que otra de las cosas que también realmente hacen feliz a las personas, pues yo te puedo decir en carne propia, es el estar muy consciente de qué es lo que quiero lograr en el momento. Pero estar realmente como muy consciente de lo que quieres lograr en el momento, que no sé si desde la psicología positiva se le llama mindfulness. Es decir, o sea, si en este momento, por ejemplo, yo quiero una escenificación, por ejemplo, con una familia, sé exactamente qué es lo que quiero lograr, porque lo quiero lograr en este momento. Pero se parece mucho también a como cuando te estás comiendo un helado. O sea, si realmente te preguntas, hasta puede parecer una pregunta bobalicona, así como de ¿para qué me lo estoy comiendo?, ¿no? Pero si te contestas, ¿por qué me estoy comiendo? Pues quiero pasarme un buen rato, quiero ver a qué sabe, disfrutarlo. A lo mejor lo estoy compartiendo con alguien. Y entonces, y ahí voy a este otro punto del encontrar sentido a las cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo yo soy bueno o creo que soy bueno o tengo experiencia, por ejemplo, para hacer terapia y para enseñar terapia, y luego le pongo una causa, luego lo llevo a un nivel de quiero trascender en algo que sea más grande que yo, entonces eso ya le da un toque de muchísima más felicidad a lo que tú haces.
Sí, sí. Me dejaste pensando porque de casualidad mi clase de hoy en el ITAM era de mindfulness, atención plena. Y bueno, y para ser justos, eso es mucho más antiguo que la psicología positiva, ¿no? Viene de tradiciones espirituales de más de 2000 años, pero sí, como que ahora se encaja muy bien con las investigaciones científicas. Y ya no me acuerdo, y también esto que dices de saborear y de hacer las cosas bien, me hizo pensar, ¿tú cómo entiendes el camino del desarrollo de un terapeuta? Me imagino, cada uno es diferente, lo sé, pero me imagino que después de entrenar a tanta gente, tú podrías describir como el camino, no sé si hay fases o procesos.
Qué pregunta tan interesante. Antes del podcast me dijiste que las mejores conversaciones son las que no se planean, ¿verdad?
Ah, pues sí.
Y son conversaciones que te hacen pensar muchísimo. Por eso me encanta platicar contigo, porque siempre me pones a pensar cosas que no había pensado. ¿Cuál es un camino que los terapeutas siguen?
Déjame comentarte un poquito. Yo me pasé años, literalmente años, todo mi entrenamiento como terapeuta, muerta de miedo. O sea, quería que cuando estaba en el Instituto Ackerman o en el Family Institute, quería que no llegaran porque me daba pavor, ¿no? Eso fue, entonces, para mí esa sería la fase uno, la del miedo. Pero no sé si es algo de mi personalidad o si lo ves con mucha gente.
Yo creo que el camino del terapeuta sí empieza con cierto nivel de incomodidad. Llámale tu miedo, llámale tu frustración, llámale tú como cualquier sensación negativa de no sé cómo hacer las cosas o no me salen. Por ahí empieza. Porque mira, desafortunadamente, creo que la psicología, una ciencia que ha caminado más por el lado de las descripciones que por el lado del hacer. Y pues sí, muchos de nuestros alumnos llegan a nuestros cursos, por ejemplo, diciendo, ¿saben qué? A mí me gustan ustedes porque siento que ya no me voy a estar preguntando constantemente cómo le hago. Y el primer paso, precisamente para dejar de preguntarte cómo le hago, pues es aprender a, primero a organizar la información, este nivel de incomodidad primero y luego este otro de la organización de la información desde un modelo terapéutico. Ya que tienes organizada la información, entonces ya sabes cómo intervenir.
Me recuerdas aquella famosa frase de Kurt Lewin, de que no hay nada tan práctico como una buena teoría, ¿no? O sea, si tienes Oye, ¿en qué momento sus estudiantes, que entiendo, son de posgrado todos o de pregrado también? O sea, ya acabaron.
¿Pueden ser estudiantes de psicología o pueden ser psicólogos ya formados también? Y hemos tenido la oportunidad también de trabajar con personas que tienen maestrías, doctorados y muchos estudios. Y nos sentimos realmente halagados de que nos dicen, ¿sabes qué? Nuestro curso me ha servido, tu curso me ha servido.
Te quería preguntar en qué momento, sobre todo los novatos, ¿en qué momento ya empiezan a ver clientes o consultantes cuando se entrenan con ustedes?
Hay psicólogos, por ejemplo, que ya tienen sus consultorios o que trabajan en una institución pública y que de repente los pusieron a atender familias. Así le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a tener familias porque tienes cara de que sabes
atender familias.
Porque es necesario o porque yo lo digo. Y entonces lo ponen en práctica luego. Aunque el entrenamiento está hecho para que las personas tengan 9 meses de entrenamiento teórico.
Ah, es teórico. O sea, ¿no los ven a ti y a Carla ver familias o ellos no ven familias cuando están juntos con ustedes?
Híjole, es que aquí hay una dicotomía pedagógica que siempre hemos tenido. Y ahorita te voy a decir cómo la resolvemos. Porque, por ejemplo, podríamos decir, ellos tienen un módulo de cierto modelo terapéutico, de la terapia familiar estructural, y entonces ponerlos a atender familias, y luego del MRI, y luego ponerlo a atender personas con problemas. No sé si es muy práctico. ¿Y sabes cómo lo subsanamos? Tienen, por ejemplo, un entrenamiento teórico práctico con ejercicios de roleplay, es decir, tienen esta incomodidad, aprenden a organizar la información, aprenden a intervenir, lo ponen en práctica con ejercicios de roleplay, y posteriormente lo que hacemos nosotros es que les mostramos nuestro trabajo, les vamos a decir, vamos a tener una familia en vivo.
Eso te quería preguntar.
Para que ustedes, no sé, o sea, para tener nosotros la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Y así van pasando los módulos, 9 meses, y a los 9 meses, ahora sí ya les toca a los alumnos. 4 meses práctica clínica.
¿Y ustedes están atrás del espejo o con un circuito cerrado?
Con un circuito cerrado o por Zoom. Ahora es muy práctico hacerlo por Zoom.
Oye, me dio curiosidad, nunca te lo había preguntado. ¿Carla y tú hacen coterapia? O sea, por ejemplo, para una demostración
hemos hecho,
con los alumnos.
Sí,
¿están
claro.
los dos? ¿Les gusta la coterapia?
Sí, claro que sí. Sí nos gusta. Yo disfruto mucho trabajar con ella. Y yo creo que si tú le preguntas a ella, también le gusta mucho trabajar conmigo. Porque como tenemos un mismo marco de referencia, sabemos para dónde vamos.
Fíjate que en uno de los lugares donde yo me entrené, nos ponían a hacer coterapia desde el principio y no sabíamos hacer terapia. Y yo siento que es más difícil al principio. Cuando ya son dos terapeutas experimentados como ustedes, creo que es una especie de danza que se da con facilidad, pero siento que para dos novatos es más complicado, porque aparte de estar pendiente de la conversación con los clientes, tienes que estar como pendiente de la coordinación con el otro terapeuta. Entonces a mí no me gustaba en esa época. No he tenido oportunidad de hacerla ahora. Creo que ahora sí me gustaría, ¿no? Pero
deberíamos hacer
una. ¡Ay, sería padrísimo!
Ahora qué.
Muy bien. Qué bien, Jorge. Oye, te quería. ¡Ay, sí! Hay tantas cosas que me gusta preguntarte. Imagínate, esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? Si está demasiado. Si no te gusta la idea.
Qué amable.
Imagínate que yo fuera a hacer una serie de libros de psicología positiva para la vida cotidiana, o de y que uno de los libros fuera como familias felices, como ideas prácticas para tener un vivir en felices en familia. Basado en toda tu experiencia, viendo tantos centenares o no sé si miles de familias a través de los años, ¿qué lecciones has aprendido que crees que sea? Entiendo que no hay recetas, pero no sé si hay como semillas de cosas que caracterizan a las familias que viven bien, que son plenas, en tu experiencia.
Ok, en mi experiencia, y voy a contextualizar mi participación desde la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin. Como tú dices, no es una receta, pero a nosotros nos funciona bastante bien. Creo que punto número uno, Minuchin dice, todos los animales, todos los mamíferos que viven en manadas, viven muy felices porque están organizados en jerarquías. Los seres humanos no somos la excepción. Entonces, una familia donde los miembros de la familia, redundando, ocupan su lugar y lo ocupan bien, entonces yo siento que tienen posibilidades de ser familia feliz. Si la relación... Eso es prejuiciosísimo, ¿eh?
No, pero tu experiencia.
Hay que tener cuidado con eso, porque no es una receta, pero lo que yo he visto, por ejemplo, es que en una familia, cuando la relación entre los papás es más fuerte que la relación que tiene cualquiera de los dos papás con los hijos, eso vuelve también una familia feliz.
¿Y eso por qué? Lo de las jerarquías se me hace más intuitivo, pero ¿por qué el tener una relación de pareja fuerte es bueno para los niños o para la familia en general?
Porque siento que ahí los hijos no tienen para dónde hacerse. O sea, si los dos papás hablan con una misma voz, tienen las mismas reglas y, por ejemplo, manifiestan el respeto mutuo entre ellos y fomentan el respeto de los hijos para el otro cónyuge, respectivamente, entonces siento que eso le da una base muy sólida a los hijos para crecer. De hecho, es un prejuicio de la terapia.
Me hiciste pensar que a veces...
Familiar estructural.
A veces una cercanía inapropiada entre uno de los padres y uno de los hijos, aunque puede parecer que es muy bonito, por ejemplo, que un hijo sea confidente de la madre, pasa con frecuencia. Y por un lado es como ser especial, una relación muy cercana, pero por otro lado es una carga para el hijo, para la hija.
Para los hijos.
¿No? Hay algo como inapropiado o incómodo en ese...
El subgrupo, por ejemplo, de la familia más sagrado es el subgrupo de la pareja. Qué difícil, ¿no? O sea, que de repente, por ejemplo, la única persona con la que puedas hablar para resolver los problemas de pareja sea tu propia pareja. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a quejarme de Carla con mis papás? Al rato que Carla llegue a casa de mis papás,
la van a ver feo.
Le van a poner cara de perro. O si ella va y se queja con... Esa sería otra regla, por ejemplo. Que hay dichos mexicanos que son bien sabios, ¿no? Como este de la ropa sucia
se lava en casa. Es cierto. Me recordaste
otra regla.
Me recordaste que John Gottman dice que cuando hay problemas en la pareja hay que voltear hacia la pareja y no hacia afuera. Y muchos... hemos cometido ese error, de mejor le cuentas a tu amiga o entonces tienes un amigo y se va creando mucha cercanía emocional con alguien afuera.
Todavía tu amiga está bien, pero si le cuentas a tu hijo, por ejemplo, o sea, menos si es un niño así de, oye, ¿qué crees que
tu
mamá ya
borracho.
No nos quiere? Tu mamá ya no nos quiere porque ya se va a ir con otro señor, ya vas a tener otro papá. Imagínate en qué lugar dejas al niño.
Pero perdón, ya desvié la conversación. ¿Qué más? ¿Algunos otros puntos para el libro?
Eso es, en primer lugar, prejuiciosísimo desde la terapia familiar estructural. Y ahora te voy a hablar desde los modelos posmodernos, desde una parte más significativa. Creo que las familias, por ejemplo, que generan lenguaje, son familias que también son muy felices.
¿Nos podrías contar un poquito más? O sea, que tienen chistes que solo entre ellos entienden o que le dicen de cierta manera una cosa. ¿A qué te refieres?
A una cosa. Como que eso genera identidad. Y eso también tiene que ver mucho con la psicología positiva, creo. El hecho de pertenecer a algo. O sea, como que tú te sientas parte. Si, por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre que tengo un chiste con mi hijo Matías. De que cuando se desespera, pues ya los niños hacen berrinches, ¿no?
Hasta los niños de los terapeutas.
Hasta sí, es más, los niños de los terapeutas son más berrinchados porque te ponen a prueba la paciencia y todo eso. Así como que no quieres terapeuta, papá. Pero bueno, cuando se desespera, entonces yo lo que le digo a Matías es, a ver, Mats, acuérdate que si te desesperas y empiezas a hacer berrinche y empiezas a gritar, caes, pegas en la cabezota. Como el papá de Wendy. de la película de Peter Pan de 1937, que no sé por qué la ve, ¿no? Y, o como el Capitán Garfio, te caes y te pegas en la cabezota, y entonces ya de repente empezamos a reírnos y el berrinche se va. Y luego de repente llega Carla y se une con nosotros, así te pegas en la cabezota. Y es el lenguaje, es parte
sí,
como
alguien de afuera
como
no
la
lo
identidad
entendería.
De una familia. Como decimos aquí en México, es como un chiste local. O el hecho de que tengas un ritual, por ejemplo, creo que algo que a mí me hace muy feliz, no sé, habría que preguntarle a Carla y a Matías, pero a mí me hace muy feliz, por ejemplo, todos los viernes juntarnos a cenar. A veces no muy sano, ¿verdad? Una pizza, que una garnacha, un taco, pero nos hace muy feliz, a mí me hace muy feliz, ¿no? El hecho de estar en ese momento, cuando lo tengo, lo extraño. Eso como por el lado de lo significativo. Entonces, por ejemplo, no sé, para el papá, son muy significativos ahorita me acuerdo de un caso, los juguetes de los 80s, por ejemplo. Y entonces le inculca la cultura a los hijos de los juguetes de los 80, y la mamá de repente dice, a mí los juguetes de los 80 no me vuelven loca, pero pues ahora le entro, me hago parte. Ya, como que se hace como una subcultura de los juguetes, o a lo mejor a la mamá no se le gusta tejer, y le dice a los hijos, a ver, pónganse a tejer conmigo, o a hornear, o a cocinar, no sé. Y de repente encuentran como una actividad que es significativa. También siento que son familias que son muy felices.
Wow, me hiciste recordar cosas de mi propia infancia, de la infancia de mis hijos.
No, yo también.
Bonito. Jorge, siempre le pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría estos días?
Ay, mira, no me acuerdo del autor, porque es un libro de ciencia ficción que se llama Sin Límites, que lo empecé a leer porque dije, a ver, quiero hacer otra cosa que no sea la terapia. Estoy leyendo, releyendo este libro fantástico de Lewis Carroll que se llama El juego de la lógica. Ese libro, siento que es un libro así que está súper complejo. A mí me ha costado muchísimo trabajo leerlo la primera vez y lo vuelvo a leer y también es un dolor de cabeza. Pero el otro día con unos alumnos, yo les decía, el modelo de la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute es una serie de pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me acordé de este libro porque ahí Luis dice, a ver, si no entendiste la página número 1, no pases a la página número 2. Y eso es, deja todo de lo complejo del libro. Esa es una de las enseñanzas más valiosas y es como, wow, me encanta. Otro libro que está aquí en mi escritorio es este de Better Results. Se llama Using Deliberate Practice, como mejores resultados, utilizando la intervención deliberada, las intervenciones deliberadas de Scott Miller, Howell y Chow. Ese también es un libro que estoy disfrutando mucho.
Qué curioso, porque has hablado mucho de lo deliberado en lo que hemos estado hablando hoy, ¿no?
Esas son mis dos palabras favoritas en la vida.
¿Cuáles son?
Deliberado.
Deliberado y...
Y consciente.
Y consciente, ok.
Y a lo mejor libre. O sea, libre, deliberado, consciente.
Qué bonito, qué bonito. Nada más de caso, ¿tú haces alguna práctica para desarrollar la conciencia plena, meditación o algo así?
Voy a sonar ridículo, increíblemente ridículo, pero soy la persona más distraída del mundo. O sea, soy distraidísimo. Casi casi tengo que agendar que los... Bueno, eso no, porque eso sí ya es muy importante, que los viernes en la noche es el día de la cena.
Okay. Pero te apuesto que en las sesiones no eres distraído, por lo que yo te conozco.
Soy tan distraído que me he tenido que volver una persona súper enfocada. O sea, tengo un lugar específico para las llaves, tengo un lugar específico para el teléfono, tengo un lugar específico para la cartera, para los audífonos, para todo. Porque si de repente algo se me sale del lugar, ya se me pierde. Entonces, yo creo que eso me ha hecho una persona muy consciente de lo que estoy haciendo. O sea, a la hora que yo me siento a conversar con una persona que pone su discurso en mis manos, que yo le agradezco mucho, o a la hora de que me siento a tener una conversación con un grupo de alumnos, entonces, creo que la conciencia implica mucho el hecho de saber para dónde vas, qué quieres lograr. No sé si estoy confundiendo los términos del enfoque con el mindfulness, de la conciencia plena, del momento.
Yo creo que básicamente es estar en el momento, poner toda nuestra atención en el momento presente, ¿no? Y depende, puede ser si es meditación o algo así, en nuestra respiración, nuestras sensaciones, pero si es lo que estás haciendo, si es la conversación, pues es la conversación. Si es el escribir, es el escribir.
El helado es el helado.
Exacto. El helado es el helado, sí. Oye, Jorge, antes de que empecemos a cerrar nuestra conversación, te quería preguntar, ¿dónde te pueden encontrar a ti y a Carla, a Psicoterapia 13. Si la gente los quiere contactar, ¿dónde los puede encontrar? ¿En las redes?
Muchas gracias, Margarita. Bueno, por ejemplo, en Google, si ustedes ponen Psicoterapia 13, seguro que vamos a aparecer. Si en el buscador de Google, de Facebook, si ustedes ponen Psicoterapia 13, también aparecemos. En TikTok, si ustedes ponen Psicoterapia 13, también aparecemos. En Instagram, Psicoterapia 13, también aparecemos.
Oye, ¿y ofrecen?
En YouTube.
Wow, en todas las redes. Y además de la capacitación, entrenamiento de psicoterapeutas, ¿también ofrecen servicios de terapia ustedes o sus colegas?
Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Ajá. Sí, si ustedes, esta red social es, siento que no tiene tanto difusión, pero si ustedes buscan Psicoterapia 11 o Clínica Psicoterapia 11, también pueden encontrarnos.
Oye, pero no te pregunté hace rato, yo tengo la impresión, pero no sé si es acertada, que la mayoría de las terapias con ustedes tienden a ser breves. ¿Es así o no necesariamente?
¿Y crees que aquí me voy a meter en la parte legal? Todos los usuarios tienen derecho a saber cuánto va a durar el tratamiento. Y entonces, creo que tiene una parte legal y tiene otra parte científica. El maestro Monty Bowl, en este libro fantástico de Cuando Solo Tienes Una Hora, habla de varias investigaciones que demuestran que si tú pones en una gráfica la tasa de cambio, por ejemplo, aquí en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X, pues tiende a verse más o menos de esta forma.
El mayor cambio es en las primeras sesiones y luego se va estancando.
Es rarísimo que de repente a las 20 sesiones aquí haya un pico de cambio enorme. Eso no es lo común. Lo común es que el cambio en las primeras sesiones se dé y vaya disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Aparte, cuando le pones un límite de tiempo a los seres humanos, pues como que nos apuramos y decimos, órale, rápido. Ajá.
¿Y ustedes le dicen a la gente, son 10 sesiones o 8 sesiones o cuánto es?
No, sí les informamos. Les decimos, nosotros trabajamos con un modelo de terapia breve, uh-huh, en el que limitamos los tratamientos a un máximo de 10 sesiones que podemos llevar a cabo de manera semanal, quincenal o incluso cada 21 días, dependiendo del progreso que vamos teniendo con el tratamiento. Pero sí es un derecho de los usuarios el hecho de saber cuánto va a durar el tratamiento.
Aunque no está fácil, porque tampoco se puede saber con exactitud al principio, ¿no? O sea, yo creo que se les puede informar que el 50% de las personas mejoran después de 8 sesiones, pero no hay manera de garantizarles que van a ser 8 sesiones para ellos, ¿no? A lo mejor con 3 es suficiente y a lo mejor se quieren quedar más, ¿no?
Ándale. O sea, por ejemplo, si hay un usuario que ya tuvo las 10 sesiones y dice, quiero
renovar
10,
el paquete.
Ajá. Sí, ándale. Pues entonces le preguntamos cómo cuál sería la finalidad, qué le ha gustado del tratamiento, qué le ha servido, qué le gustaría repetir, qué le gustaría cambiar, ¿no? Aunque eso lo hacemos sesión a sesión, a lo mejor eso también hace que nuestro tipo de terapia sea un tipo de terapia bien enfocado.
Oye, es que ya tengo que cerrar y no cierro, pero bueno.
Muchas gracias.
Como decía, me llama la atención, o bueno, ya he notado que tú usas la palabra usuario, yo uso cliente, otras personas usan consultante, muchos paciente. ¿Cómo escogieron en Psicoterapia 13 referirse a las personas que vienen a verlos como usuarios? ¿Por qué les gusta ese término?
Por influencia de la Secretaría de Salud.
Ah, ¿así dicen ellos?
Nosotros nos formamos ahí realmente. O sea, somos terapeutas que nos formamos en Secretaría de Salud, en esos lugares que son fantásticos, porque realmente te ponen a prueba esos
Bueno, pero casos. Viniendo de la Secretaría de Salud también se podrían decir pacientes, ¿no? Me imagino que en el lenguaje médico clínico es mucho de pacientes.
Pero ahí tenemos un problema, porque, por ejemplo, desde la terapia sistémica, paciente significa una persona que no quiere trabajar contigo. Y cliente significa una persona que tiene una necesidad de cambio. Entonces lo dejamos en usuario.
Bueno, ahora sí ya lo último que te pregunto, Jorge.
Gracias.
Encantadísimo. Yo también. Nos gusta la terapia breve, pero las conversaciones largas, por lo visto. Oye, te iba a preguntar algo. Siempre les pido a mis invitados que antes de irse, si pueden, compartan un tip o algo que ustedes piensen que si las personas que nos escuchan prueban hacer, puede redundar en mayor felicidad o mayor bienestar para ellos. ¿Algún ejercicio, experimento, actividad que tú creas que, por lo que sabes de la gente con la que trabajas o de tu propia vida, es como un tip para estar más plenos o más felices? ¿Tú qué harías o qué recomiendas?
Okay. Voy a ser sincero, ¿eh? Acabo de aprender muchas cosas ahorita contigo, conversando contigo, a lo mejor aprender acerca de mí mismo, que no sé si es parte de de la terapia, ¿cuál te de la consulta?
No, pero de la consulta no.
Nunca había visto esta trinidad, ¿no? De la conciencia,
sí,
de la libertad y la intención. Okay. Yo siento que una persona que es consciente de lo que hace, que es libre para elegir lo que hace y que tiene un propósito, pues es persona feliz. Yo, de repente, es lo que voy a ir a hacer ahorita, voy a decir, a ver, ¿en qué soy libre? ¿Cómo soy libre? ¿Cómo, cómo le hago para enfocarme en las cosas en el presente? ¿Y cómo le hago, por ejemplo, qué intención tiene lo que estoy haciendo? ¡Wow! O sea, realmente son como tres preguntas que me voy a llevar yo de tarea que creo que aprendí ahorita gracias a ti y que me gustaría dejarlas también para las personas que nos hagan favor de escuchar el podcast. Otra cosa que a mí me sirve mucho, por ejemplo, es antes de ir a dormir, esto ya tú ya te lo sabes de memoria, a veces lo hago con cosas que yo he vivido que me hacen muy feliz, o sea, recordar momentos muy felices, los que sean, o a veces los momentos del día. Me gusta ir a dormirme contento, pensando en cosas bonitas. Y luego es un esfuerzo, porque no tienes un buen día y dices, llora. Pero creo que como tu cerebro se acostumbra, no sé, ya llegó la hora de la felicidad, a ver, échale.
Exacto. Sí, es como tener puesto el radar, ¿no? Para captarlo. Jorge, ajá, pues ha sido un placer poder hablar a gusto contigo. Te agradezco muchísimo todo lo que compartiste con nosotros y espero que podamos seguir teniendo otras conversaciones en el futuro.
Te voy a volver a preguntar, Margarita, ¿cuánto debo de la consulta? Porque de verdad me voy con una sensación bien bonita, como de claridad, de felicidad, de propósito. Y yo de repente digo, ojalá que las personas se vayan de mi consultorio, los alumnos se vayan de nuestras aulas tan contentos como yo me voy ahorita de haber platicado contigo.
Ay,
de veras.
Pues qué gusto, es mutuo. Muchísimas, sí, muchísimas gracias. Oye, quiero decir algo que siempre se me olvida al final del episodio, que es decirle a las personas que nos escuchan que si les gustó el podcast, por favor, nos sigan o nos den like o nos pongan una calificación, porque la mayoría de las personas empiezan a oír podcast porque alguien se los recomienda. Gracias por escucharnos y gracias nuevamente, Jorge. Hasta luego.
Margarita, gracias. Hasta pronto.